Para estar hablando de nuestro querido San Lorenzo Almagro, hoy martes 2 de abril, en la previa de un nuevo comienzo de campeonato para San Lorenzo, porque mañana comienza la Copa Libertadores de América, debut como local del equipo de Rubén Darío Zuba, horas previas muy a las expectativas. Está todo el mundo San Lorenzo de lo que pase mañana a partir de las 9:30 ahí en el nuevo gasómetro, con Palmeiras que acaba de llegar a Buenos Aires. Recién estaba viendo en la televisión que ya está hospedado en el hotel, a la espera de lo que será el partido de mañana, pero también sin dejar pasar de largo lo que fue el partido del fin de semana, el clásico del día sábado, la visita de San Lorenzo a Boca Juniors, la derrota en la Bombonera, que ha dejado muchísimo para hablar, para analizar, para debatir. Desde el armado del equipo hasta el planteo inicial y después el cambio radical que tuvo San Lorenzo, que se terminó quedando con las manos vacías en un partido que claramente lo podría haber ganado sin lugar a duda desde mi punto de vista. Después vamos a tener, después de 8:30, también un invitado sorpresa, un ex jugador de San Lorenzo. Vamos a estar hablando con él, vamos a escuchar un poquito de sus palabras, que es una palabra más que autorizada, creo yo, campeón con San Lorenzo. Así que eso en la segunda media hora del programa. Juani, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches, bienvenido. Después vamos a tener, después de 8:30... Juani, ¿me copias? Bueno, se me fue Juani, que seguramente está teniendo problemas de conexión. Vamos a tratar de engancharlo nuevamente. Yo no sé si ustedes me están escuchando bien. Me gustaría que me pongan en los comentarios si se escucha bien, si se entrecorta, porque puede ser que haya un poco de problema con la conexión. Pero, a ver, Juani, ahí te tengo.
Ahí está, ahí estamos. Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Bueno, estamos acá para un nuevo martes de Pasión por el Ciclón, para hablar de lo que dejó el partido con Boca, que a mí me dejó una sensación agridulce, un tanto, por un lado me sentí una injusticia tremenda, sentí, ¿no?, que San Lorenzo sí pierda de esa manera, y por otro lado, bueno, también lo que fue el planteo, que a mí no, la verdad, no me gustó. Yo creo que San Lorenzo podría animarse a jugar un poco más, podría haber animado, intentado algo más, ir un poco más al frente, tener alguna otra opción de gol en el segundo tiempo. Prácticamente San Lorenzo no pateó el arco, pero bueno, estamos también en la previa de lo que es la Copa Libertadores, en el medio quedó el cumpleaños de San Lorenzo, así que tenemos mucho para hablar de San Lorenzo hoy, tenemos mucho para dilucidar y también tenemos invitado especial, así que bueno, vamos a estar hablando de San Lorenzo esta hora, largo y tendido, y qué mejor que nos acompañen.
Aparte también, San Lorenzo mañana estrena indumentaria. Atención, que mañana San Lorenzo estrena nueva camiseta. No sé si usted, compañero, ya pudo pispear de esas imágenes que se han filtrado, como se dice hoy en día, ¿no? Cuando se filtra alguna imagen. Muy linda, muy linda camiseta. Yo tengo la imagen del perrito ahí en el pleno video. Muy linda camiseta va a presentar mañana San Lorenzo. Muy linda.
A mí la parte superior, vamos a adelantar,
no,
el color azul me retrotrae a épocas 2014.
Claro, es verdad. Igual, déjeme decir que para los que hacemos transmisión y somos chicato de vista, los números, si son blancos, es espectacular la espalda azul, ¿eh?
Es un golazo, sí.
Porque si no, si es a bastones en la espalda y te clavan los números blancos, estamos al horno. Pero si es azul, es bueno por ahí. Bueno, antes de seguir, déjame saludar a Ramiro Brignoli de la operación técnica de Delta Medios, que me dice que está saliendo toda la perfección, el audio que no se entrecorta. Así que gracias, Rama Brignoli, ahí en la operación de Delta Medios. Nos pueden escuchar a través de deltamedios.com, seguir en vivo a través del canal de YouTube de San Lorenzo Redes y también de Pasión por el Ciclón, como también en las diferentes redes sociales de San Lorenzo Redes. Estamos en vivo para todo el mundo, así que vamos a estar aquí hasta las 21, hablando de San Lorenzo, que como habíamos marcado en el comienzo, esta derrota con Boca, que A ver, la verdad que te deja un sabor medio amargo por cómo se dio el partido, porque San Lorenzo, quizás sin buscarlo demasiado, termina encontrando rápidamente el gol, con una jugada muy bien fabricada de Adán Vareiro, que gana la posesión, que roba la pelota, que la aguanta, hasta estaba a punto para definir, termina cometiéndole falta a Cristian Lema. El penal muy bien ejecutado por parte del jugador, una confianza terrible que está teniendo Adán Vareiro hoy en día, y que San Lorenzo con la derrota, acá la producción nos pone, San Lorenzo cayó ante Boca y se despidió de la Copa de la Liga. Todavía chances numéricas hay.
Claro.
Pero poniendo, pero Juan, y poniendo sobre la mesa lo que se viene mañana, y yo no sé hasta dónde, yo no sé hasta dónde San Lorenzo tiene chances de seguir en la Copa de la Liga, clasificar. Recordemos que el fin de semana recibe el sábado a Defensa y Justicia, otro buen equipo que de visitante plantea partidos interesantes. Pero no me quiero adelantar a los hechos. San Lorenzo con la victoria, con la derrota con Boca, quedó complicado en sus aspiraciones a clasificar. En la previa lo habíamos hablado, lo hablamos la semana anterior. San Lorenzo tenía que salir a ganar el partido porque más allá del clásico que era, necesitaba los 3 puntos para prenderte ahí en ese pelotón de los 4 de arriba que tenés que meterte. Y lamentablemente el equipo no lo jugó como se merecía el partido, porque arrancó con una línea de 4, con un mediocampo bastante despoblado, que Boca hizo su negocio. Metiste el gol y radicalmente el equipo se retrotrajo, cambió el esquema, apareció una línea de 5 y como cada partido, explotar el pelotazo y que Vareiro se arregle con los de arriba. Y vos sabés que eso a veces no te da mucho beneficio. Y esto ya lo hemos hablado, en San Lorenzo el pelotazo, abusar del pelotazo y no buscar juego asociado, porque no lo tiene, porque no lo encuentra, porque los partícipes no son los necesarios para poder hacer un juego vistoso, terminás pagando los platos rotos. Y lo termina pagando con errores defensivos, a mi entender, porque el primer gol que mete Boca en los pies de Cavani fue una jugada calcada de las dos primeras que bien tapó Altamirano, porque Cavani ingresó por ese callejón que quedaba abierto entre Romaña y Campi. No fue una buena actuación de la defensa de San Lorenzo, esa fortaleza que tenía el equipo en el partido con Boca no se vio, se terminó por caer. Esperemos que el chip se cambie para mañana. Pero, Juani, yo ahora te quiero escuchar a vos. En el mundo San Lorenzo, puertas adentro, no quedaron para nada conforme con la actitud del equipo.
No, bueno, yo más que la actitud del equipo, lo que vengo notando es que San Lorenzo tiene siempre el mismo plan, y es siempre el mismo plan, la misma idea, y la idea no muta en función de los rivales. Y con un rival como Sarmiento o con un rival como Tigre, esta idea te puede dar buenos resultados, pero cuando tenés que enfrentarte a un rival como Boca, que tiene 4 o 5 jugadores de más jerarquía, esta idea se queda un poco corta, ¿no? Y San Lorenzo tendría que tener otro plan como para contrarrestar a rivales de mayor fuste, ¿no? Un plan más ambicioso también, podemos decirle, o ser más precavido, tomar mejor actitudes frente a los rivales de mayor calibre, ¿no? Creo que San Lorenzo despobló la mitad de la cancha completamente, quizá ahí. Yo me sigo preguntando, me hubiese gustado a mí, me gustaría ver algún día a Remedy con Irala, haciendo el tándem en el medio, quizá poblando un poco más la mitad de la cancha. Y entiendo después que San Lorenzo sufrió, fue víctima de las injusticias arbitrales, ¿no? Ambos goles de Boca debieron ser anulados y sin embargo se cobraron. Pero bueno, hoy en día te toca ser perjudicado, mañana te benefician, esto es así, el fútbol te da y te quita, pero bueno, no por eso vamos a decir que San Lorenzo no mereció perder, sí, en los papeles San Lorenzo fue muy flojo, tuvo poca actitud, hay una jugada particularmente donde el jugador de Boca, X Fernández, lo empuja el gallego Insúa y no va ningún jugador al respaldo del técnico, no, ningún jugador se asoma a hacerle frente al respaldo del técnico. Yo también noté una actitud medio, no quiero decir que el equipo no tuvo actitud, lo noté como flojo, como timorato, quizás se lo llevó puesto el entorno, una Bombonera repleta, una cancha explotada, un Boca que juega bien, que tiene buenos jugadores como Kevin Zenón, Nicky Fernández, Medina, Cavani mismo, que está de vuelta demostrando que es un gran jugador, pero no quiero decir que el equipo no tuvo actitud, sino que estuvo un poco floja la actitud.
Sí, eso estoy seguro. Recuerdo los primeros 15, 18, para ser generoso, 20 minutos, San Lorenzo, más allá del gol, tuvo una contra en la cual Ferreira termina por tirar a la bolsa lo que hubiese sido quizás una buena oportunidad para ampliar el marcador. Y si te ponías 2-0, la historia era totalmente diferente. Vos ya ibas a manejar y a jugar con el nerviosismo de Boca, que siendo local, con una Bombonera repleta, salga a buscar el partido con un resultado 2-0 abajo a 15 minutos del primer tiempo ante un San Lorenzo que venía muy mal, que era el no favorito, para así decir, del encuentro. Pero yo creo que por motus propios San Lorenzo terminó entregándole la llave del partido a Boca y Boca hizo su negocio, porque se siente cómodo jugando como local. Vos lo dijiste, tiene jugadores de muy buen pie y que San Lorenzo no pudo contrarrestar ni siquiera en el medio campo, que jugó con el Perrito Barrios y con el Chico Irala como único cinco tapón, si quieren llamarlo, o cinco de posición, cinco de marca, que la verdad lo terminó matando. La verdad que lo terminó matando, porque aparte el pibe tenía que bajar demasiado a recuperar la pelota, y en esas que quizás salía jugando, porque hay un macarón que se manda el Chico Irala que después lo salva Altamirano, que al no tener compañía, nadie que se la asocie, que se le acercara para poder salir en esas recuperaciones cerca del área de San Lorenzo, Boca presionaba y San Lorenzo perdía la pelota y corría riesgo de ese momento a que te empaten el cuento, porque todavía iba ganando San Lorenzo por 1-0. Yo creo que el error fue directamente desde lo táctico por parte del entrenador y no poner un doble 5 en poblar la cancha con el Chico Irala, que viene haciendo muy buenas presentaciones. Lamentablemente acá quedó casi perdido en el mediocampo porque no tenía compañía. Sí, claro, quedó expuesto y lamentablemente eso lo termina matando la imagen del jugador. ¿Por qué no? A ver, sabiendo quién es Aurralde, a quien le mandamos un fuerte abrazo, con la lesión de la rotura de ligamentos, no iba a estar en la lista de concentrados. Sigue siendo una pregunta que no vamos a tener respuesta nunca, me parece. ¿Por qué Remedy no formó parte de los convocados?
Porque no, aparte, Eric Remedy es un jugador que tiene muchísimos partidos en el lomo. Un jugador que tranquilamente, jugando ahí con Irala, te puede dar esa experiencia que vos necesitás para un partido donde vos vas ganando 1-0, un Boca que se te viene. Es un jugador que te puede manejar un poco los tiempos, enfriar un poco el partido, darte la templanza que tenés que tener ante un rival que se te viene por todos lados, ¿no? Sí. Un jugador con tantos partidos en el lomo, que figura en Banfield, que ha jugado en el exterior, que tiene tanta trayectoria, y bueno, en un mediocampo, porque la otra opción era el Chico Francisco Perruzzi, pero tampoco es un chico con muchos partidos en primera. Volvemos a lo mismo. Ahí vos necesitabas un jugador, para mí, Remedy hubiese sido fundamental, porque es un jugador que tiene maneja los ritmos, tiene templanza, tiene buen pie, te da salida, tiene marca. Yo no entiendo, la verdad, cuál es el motivo ya a esta altura de que no concentre, de que no juegue, de que quede fuera de los concentrados. La verdad, no lo entiendo.
No, a ver, más allá de eso, vos recién marcabas lo del Chico Perruzzi. No nos olvidemos que Insúa arrancó este campeonato con ese doble 5, con Perruzzi y con Irala.
Sí.
No entendí yo por qué el dibujo táctico de ser un equipo meramente ofensivo, con Barrio, Ferreira, Leguizamón y Vareiro, y dejar a la suerte el mediocampo, porque, a ver, Irala es un jugador de recuperación, sí, no es su ADN, no es 100% de recuperación, y Barrio no es un jugador de recuperación, y claramente el perrito no apareció en todo el partido, porque en esa posición lo termina matando, y cuando San Lorenzo recuperaba la pelota, quería hacerse cargo el perrito del juego, ya tenía dos jugadores de Boca encima, hasta a veces tres, lo marcaban y perdía la pelota. Entonces, el equipo estaba muy inconexo. Sí. Y ni hablar del tema defensivo, Juani. La verdad que un partido muy flojo de la defensa de San Lorenzo. Creo que de lo mejorcito fue Campi en el primer tiempo.
Y es que San Lorenzo también defiende, tiene una forma de defender que defiende muy atrás, muy pegado a Altamirano. Y justamente Boca lo que hizo fue centralizar el juego, romper líneas por adentro, porque si vemos ambos goles de Boca, los goles llegan por el pasillo interior que se arma entre el stopper, entre Luján y Romagna, entre Campi y Romagna. Entonces Boca centralizó el juego, rompió por adentro, y San Lorenzo, que tiene tres centrales, por decirlo de alguna forma, en ese momento, porque había pasado a disponer de una línea de cinco, no supo contener un juego de pase corto, de asociación de Boca, de encontrar el hueco. Boca movió bien la pelota, encontró del pase filtrado, y la verdad es que San Lorenzo, que se defiende muy cerca de Altamirano, cuando te encuentran la vuelta para entrarte una defensa tan baja, es muy difícil y te terminan convirtiendo y te va a seguir pasando. San Lorenzo debería haberse defendido un poco más con la pelota. Partamos de la base, si no tenés la pelota vos, estás en un problema, porque se la das al rival y el rival dispone del juego, vos corres prácticamente todo el tiempo para tratar de agarrar la pelota. Entonces, primero tratar de tener la pelota, y segundo defender un poco más adelante, no tan pegado al arquero, no tan retrasada las líneas. Quizás San Lorenzo se plantaba 15 metros más adelante y podía haberle hecho frente distinto a Boca.
Sí, sí, tal cual. Ese juego a San Lorenzo no lo favorece para nada. Le preguntamos a ustedes que están del otro lado, ¿qué les pareció el partido con Boca? Lo pueden poner en los comentarios. También se pueden suscribir, darle me gusta a este programa para que llegue a más gente. Acá Rubén Díaz nos saluda y dice buenas noches. Soy Gabriel de Varela. Toda la suerte para nuestro ciclón de aquí en adelante. Ojalá que sí, Rubén. Perdón, Gabriel. Que bueno, para San Lorenzo sea lo mejor. Yo creo que este partido con Boca puso en jaque la clasificación, y dependerá mucho de lo que pase mañana. De lo que pase mañana para ver si San Lorenzo apunta a los dos frentes. Y bueno, tratar de subsanar los errores que se cometieron con Boca, y vas a enfrentar a un Palmeiras que viene más allá de haber perdido la primera final del Campeonato Paulista ante el Santos. Va a venir a hacer su juego, que sabemos que el juego del Palmeiras es un juego muy vistoso, tiene jugadores rapiditos y de buen pie. Sí.
Yo estaba mirando un poco recién el partido de Belgrano. La verdad Inter de Porto Alegre, la verdad que le estaba manejando la pelota, los tiempos, le decidía cómo llegar, cuándo llegar, cómo llegar. Si San Lorenzo va a salir con esa disposición a plantarle el cara al Palmeiras y la vamos a pasar feo, yo creo que San Lorenzo tiene que primero que San Lorenzo tire un poquito más de material que Belgrano. No estoy diciendo que San Lorenzo está dentro de Belgrano, sino San Lorenzo para mí está un poquito más arriba, pero si ese va a ser el planteo, si ese va a ser la dinámica del partido, va a ser muy sufrido para San Lorenzo, para el hincha de San Lorenzo, para todos. Y la verdad que empezar el primer partido de la fase de grupo de Copa Libertadores con un planteo así, y pueden vean un poquito el partido después de Belgrano Internacional de Porto Alegre para ver lo que estoy diciendo, es un Belgrano totalmente atrás, dependiente de tirarle la pelota larga a Paserini, y Paserini que marcado por cuatro jugadores de Internacional de Porto Alegre, Internacional de Porto Alegre que la cambia de frente a frente cuando quiere. Yo creo que San Lorenzo tiene que ver otro método para contrarrestar a Palmeiras, ¿no? Uh-huh. Sabemos que es un juego vistoso, que es un juego con grandes nombres, con muy aceitado, pero bueno, no me gustaría que se dé esa situación de partido.
Bueno, a ver, en un San Lorenzo que es Vareiro dependiente, primero hay que ver cómo llega mañana el jugador y después, bueno, tratar de plantear un encuentro inteligente desde lo táctico, ¿no? No dejar que el equipo rival se defienda con la pelota, porque sabemos que los brasileros son equipos de una entereza futbolística importante, más allá de que viene Palmeiras sin Hendrick, que no viajó, sin Weverton, sin Rocha, sin Michael, Murilo, ser Rafael y Rafael Veiga. Todos estos jugadores no viajaron a Buenos Aires, están todos siendo preservados para el encuentro del fin de semana. Bueno, acá estoy leyendo que Abel Ferreira dijo había jugadores de la selección que no durmieron bien, que tenían jet lag. Hay que ver quién será mejor para competir en Buenos Aires. Tampoco es un shock. A ver, creo que teniendo en cuenta varios de estos apellidos, que se hablaba de Rafael Veiga, de Murilo y de Hendrick, yo no sé si Palmeira mañana te puede ser un cuco, Yo, si vos salís con el chip de Copa Libertadores, de ganar, de volver a la entereza futbolística del local, tranquilamente lo podés ganar. Y también le pregunto a la gente, porque vos lo pusiste sobre la mesa, ¿tiene más San Lorenzo que Belgrano? Porque yo hoy a San Lorenzo sí. No le sobra nada, Yo para mí hoy a San Lorenzo no le sobra nada, pero bueno, es un tema que se puede llegar a discutir muchísimo más adelante, pero yo creo que el partido de mañana, con todas esas bajas que hemos mencionado,
es el momento de aprovechar.
Sí, por supuesto, mañana vos tenés que salir a ganarlo, porque lo podés ganar, tranquilamente.
Y por lo menos si lo vas a perder, no quiero decir si lo vas a perder, por lo menos si terminás perdiendo, generando situaciones de gol, atacando, poniendo a Palmeiras en una situación incómoda, no entregues, no te resignes a los 20 minutos a cederle la pelota y a tratar de tapar espacios y reventarla y ser un Vareiro dependiente y tirarla 20 metros para adelante, o una corrida de Leguizamón o una agrupada de barrio. No, anda un poco más al frente, anda un poco más adelante. Raspá, mordé en el medio, luchalo, ¿viste? Si después terminás perdiendo, la gente no te va a decir. La actitud es una actitud de un equipo combativo, luchador y entregado a tratar de ganarlo, y después el resultado no es el que todos queremos que sea. Bueno, la gente va a bancar, va a aplaudir, va a estar, la gente siempre está, y eso te en San Lorenzo es más que sabido. Entonces, es una cuestión un poco de formas. Yo creo que a mí me gustaría ver otras formas, me gustaría ver un equipo que te empuje, que si te tienen que ganar, te tienen que ganar haciéndote un gol y aguantando el resultado, porque vos te lo vas a llevar puesto para tratar de igualarlo, ¿no? Un equipo al que le hacen un gol y queda noqueado y le entran las manos por todos lados. No, eso no me gusta.
Bueno, acá nos está mandando un mensaje Agustín Liruso, dice, ¿por dónde puedo fijar los 22 jugadores que trajo Palmeiras? Bueno, yo justo acá estaba viendo el Twitter de Palmeiras, que estaba interactuando mucho por la llegada del equipo. La lista de concentrados todavía no está, está los 50 y pico de jugadores que anotó para la Copa, los 51 jugadores que anotó para la Copa. Lo que viajaron a Buenos Aires todavía no está, hay que estar atento a las redes sociales del Palmeiras. Yo imagino que en cualquier momento lo van a estar publicando, así que cualquier cosa lo pueden ver también, lo vamos a estar retuiteando en Pasión por el Ciclón, @ppciclón, tanto en Twitter como en Instagram, y Pasión por el Ciclón en Facebook, para poder ver quiénes son los jugadores del Palmeiras que viajaron. Pero bueno, también estamos en esta disyuntiva en estos temas, porque tampoco sabemos quién concentra en San Lorenzo, ¿no? Hace dos o tres partidos del campeonato local que no tenemos ese conocimiento. Sabemos que hay dos jugadores que están tocados, que son Vareiro y Braida. Ambos llegarían. Pero bueno, es toda una incógnita lo que puede llegar a ser el 11 de mañana, Juani. Sí.
Y también pensando, ¿no? Por más allá, volviendo a la Copa de la Liga, más allá de que vos no clasifiques, vos necesitás los 6 puntos que quedan, necesitás ganar la defensa y necesitás ganar la Central Córdoba en Santiago, porque el año es largo y vos tenés que hacer un colchoncito de puntos, yo lo repito siempre, hacer el colchoncito de puntos, hacer una cama donde acostarte tranquilamente, porque después, si la competencia avanza y a vos te va bien en la Libertadores y te va bien también en Copa Argentina, el año es largo y no sea cosa que por juntar mucho a un foco y descuidar otro, termines pagando caro, ¿viste? Con consecuencias que después uno tiene que lamentar o tiene que andar sufriendo cuando el año está diagramado para no sufrir, justamente.
Sí. Sí, tal cual. Bueno, sí, acá coincido que hay que hacer un colchón de puntos importante. Bueno, ni hablar, mañana hacerte fuerte como local, y después si te traes los 3 puntos en tu visita a Ecuador, que es el segundo partido del grupo, bueno, es un presente mucho más que alentador. Pero sin pensar en futurologías y demás, ya el partido de mañana, como habíamos hablado anteriormente, en San Lorenzo se tornó muy importante, no solamente por lo futbolístico, sino por el tema de dirección técnica, ¿no? Creo que un resultado negativo pondría sobre la mesa muchas preguntas, Juani. Yo creo que una derrota mañana pondría sobre la mesa muchísimas preguntas de lo que se viene hablando hace tiempo, ¿no? De la continuidad de Rubén Darío Sisúa como técnico de San Lorenzo.
Sí, bueno, y también yo creo que eso lo vas a saber en la medida de cómo responda la gente. Porque si San Lorenzo pierde, como te digo, dejando una buena imagen y yendo al frente, y la gente va a bancar. Pero si San Lorenzo pierde estrepitosamente, sin demostrar nada, la gente no va a bancar. La gente de San Lorenzo no va a bancar en sentido de que se va a manifestar, se va a mostrar disconforme, y eso es, hay que tomarlo en consideración, porque San Lorenzo no tuvo el mejor arranque en la Copa de la Liga, no viene demostrando, ha jugado un flojo partido contra Boca y empezar perdiendo en la fase de grupo de Libertadores, y bueno, yo no sé cuánto el hincha resiste, no tengo la vara, porque nadie cuestiona la idolatría de Gallego Insúa, nadie está diciendo que quiere que se vaya Gallego Insúa, pero en algún momento, viste, la mano entra.
Sí, tal cual. O sea, no, eso está drogui. Hoy, con la derrota de Boca, está ahí, viste, como se dice, mirame y no me toques.
Claro.
Así que mañana puede ser un partido importantísimo para levantar no solamente lo futbolístico, sino lo anímico del plantel. Por eso la importancia de quedarse con los 3 puntos, Juani. Si me bancás, hace tu comentario de esto y yo voy comunicándome con el entrevistado del día de hoy.
No, bueno, yo lo que digo es, yo no pongo en duda, no cuestiono que el, ni quiero entrar en esa pelotudeces, perdón lo que digo, ¿no? Pero de el técnico, que los jugadores no bancan al técnico, que no, yo veo un grupo que está comprometido, un entrenador que está comprometido, todos están tirando para el mismo lado. Veo que hay veces quizá situaciones que no logra resolver San Lorenzo dentro de la cancha, y que quizá sea un poco por el tiempo, quizá sea un poco por no tener la suficiente jerarquía, no estar lo suficientemente preparado para ciertas circunstancias, pero no pongo en duda la actitud de los jugadores, no pongo en duda la ganas de ir para adelante. Quizás a veces hay que entender que hay limitaciones y situaciones a las que uno no puede hacerle frente y quizá o se toman las decisiones correspondientes a tiempo, o después pasa que terminás fuera de todo, terminás perdiendo completamente el año competitivo y no hay tiempo para más.
Bueno, Juan, y vamos a hacer un impasse en comunicación telefónica a quien va a ser nuestro entrevistado del día de hoy, un gran sanlorencista, porque conoce mejor que nadie lo que es el mundo San Lorenzo, un exjugador, ha dejado muy, muy buenos recuerdos en San Lorenzo de Almagro, y quiero saludarlo a Celso Esquivel, en vivo desde Paraguay. Celso, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido a Pasión por el Ciclón.
Hola, buenas noches, Juan. ¿Cómo andas? ¿Todo bien ahí?
Todo muy bien, Celso. ¿Vos cómo te encontrás?
Bien, bien. Gracias a Dios, la Virgen. Todo bien. Todo bien acá por Paraguay. Seguimos ahí, digamos, seguimos jugando. Y bueno, ahora por ahí ya en cualquier momento me pongo el busito de técnico.
Bueno, sí, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué etapa de tu vida te encontrás? Sabemos que todavía seguís jugando al fútbol, pero al mismo tiempo estás queriendo incursionar un poquito en la parte de dirección técnica.
Sí, sí, tal cual, man. Así que ya la gente me está puteando mucho, así que me parece que me voy a tirar para el lado del técnico ya.
¿Y cómo va la carrera? ¿Ya estás terminando? ¿Te queda poco? ¿En qué momento te encontrás?
Me queda este año, digamos. Sí. Ya el primer año lo hice, el año pasado, y me queda este año, y ya, si Dios quiere, a fin de año ya me estaré recibiendo.
Bueno, bien, bien. Y de la parte futbolística, a ver, te pregunto, ¿no? Porque sí. vos desde chiquito llegaste a la Argentina, San Lorenzo te abrió la puerta futbolísticamente, pero allá en Paraguay, los chicos que empiezan a jugar profesionalmente, o quizás van a un equipo grande para probarse, así como hiciste vos, ¿es igual que en tus comienzos acá en el fútbol argentino o allá es mucho más diferente?
No, totalmente distinto, distinto, Juan, porque, bueno, vos sabés, no es por nada, pero el fútbol argentino yo siempre lo tengo muy allá arriba, porque ya en el fútbol argentino creo que de la novena edición ya te empiezan a marcar lo que es ser jugador y todas esas cosas, ¿no? Y acá es todo distinto, acá hay chicos de 15, 16 años que recién ahora están aprendiendo, digamos, cositas de la escuelita, ¿entendés? Ahí ya con eso te estoy diciendo todo, que hay muchísimas diferencias. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve como técnico de escuelita de fútbol y yo tenía chicos de 13, 14 años y yo le tenía que estar enseñando cómo tenía que parar la pelota, cómo tenía que patear y todas esas cosas, y vos decís, no puede ser, porque esa cosa, por ejemplo, yo lo vi en San Lorenzo, yo a los 7 años, cuando tenía 7 añitos, ya me estaban enseñando cómo tengo que parar, cómo me tengo que postular, todas esas cosas, ¿eh? Y acá yo le estoy enseñando a los chicos de 13, 14 años, ¿eh? Y ahí digo, qué bajo que está el fútbol de la escuelita y el fútbol paraguayo infantil, ¿eh?
Claro, claro.
Por eso mismo también yo creo que el fútbol paraguayo no crece tanto, el tema de no sacan tantos jugadores juveniles. Uh-huh. Recién ahora, por ahí, hace un par de añitos que empezaron a sacar más, pero anteriormente nada.
Y bueno, a ver, teniendo esto en cuenta y después ya con tu proyección en San Lorenzo, cuando te tocó subir a primera, empezar a entrenar con el plantel, Ruggeri fue quien te hizo debutar, ¿verdad?
Sí, exactamente, Juan, exactamente. Sí, Oscar me dio la posibilidad de debutar en primera, así que ahí fue mi comienzo, digamos, pero, digamos, todo empezó con Gabriel Rodríguez, el Toto Ver, sí. Pero bueno, después cuando Oscar, lo tenía Oscar como compañero primero, y después, bueno, él se retira, y al tiempo, al año, pues creo que vuelve a San Lorenzo ya como técnico. Y ahí, bueno, él ya me subió a primera reserva y después, bueno, tuve la suerte, ya me hizo debutar en poco tiempo que él estuvo en San Lorenzo.
Claro, bueno, creo que eso también te pudo favorecer, ¿no? Él te conocía ya cuando te tuvo como compañero. ¿Y como técnico cómo era el cabezón?
Sí, no, él como técnico era... a ver, ¿cómo te puedo explicar? Con todo lo que pasó Oscar, todo lo que sabemos cómo es... como jugador, todo lo que vivió, bueno, todas esas cosas para nosotros era algo único, pues sabiendo que, bueno, como te digo, él la vivió todo y, bueno, todas esas cosas también nosotros, él nos transmitía un poquito de todo lo que él vivió, sí. Y bueno, y obviamente nosotros eso nos sirve como un espejo, ¿no?
Ajá, bueno, Celso, le paso la pelota a Juan Ignacio que te va a hacer una pregunta también.
Dale, hola, Celso, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, después de Oscar Ruggeri tuviste dos técnicos muy significativos para lo que es San Lorenzo, como el ingeniero Pellegrini y el gallego Insúa, ¿no? ¿Cómo fue tener a semejantes entrenadores en tu carrera?
Hola, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Sí, la verdad que tuve la certeza de tenerlo a Manuel y después, bueno, a Rubén. Digamos, con Manuel, para mí fue algo un poquito difícil, para mí en lo personal, ¿no? Porque por ahí no tuve tanta continuidad de jugar. Bueno, Manuel, para mí, forma de ver, era un técnico que le gustaba más los jugadores con experiencia, no tanto con los chicos. En ese tiempo, bueno, planteé en San Lorenzo, tenía más jugadores experimentados que chicos. El único que, bueno, venía surgiendo así de la juvenil era el Pipi Romagnoli, que fue el más que tuvo la posibilidad con Rubén, con Manuel. Después ya tuve la certeza que vino Rubén Silva y bueno, ahí sí ya empecé a agarrar más continuidad. Empecé a jugar más, digamos, el campeonato de la Copa Sudamericana me tocó jugar todos los partidos, gracias a Dios, así que fue algo ahí, como que empezó algo lindo para mí también, ¿no? Porque uno cuando tiene la posibilidad de jugar todos los partidos y el técnico te da la confianza, es como que todo lindo ahí.
Y otra pregunta. ¿Qué tenía ese plantel de la Sudamericana de especial para haber ganado un título tan importante? ¿Tenía lo que muchos dicen la mística copera? ¿Era una época de San Lorenzo donde San Lorenzo ganaba buenas cantidades de partidos, de torneos? ¿Cómo catalogás a ese plantel?
Y es mucha la diferencia, mucho, porque justamente, mira, la otra vez yo estaba viendo el partido de San Lorenzo, siempre lo sigo, ¿no? Y la otra vez estaba viendo el partido de San Lorenzo que perdió y yo decía por dentro, acá con mis familiares, decía, qué diferencia lo que era San Lorenzo de antes y de ahora, porque San Lorenzo de ahora falta de esos jugadores, de esos caudillos que nosotros teníamos antes, Beto Acosta, Michelini, que nosotros sabíamos que no nos podíamos mandar ni una cagada, porque sabíamos que nos iban a recagar a pedo en el vestuario, en el partido mismo. Y yo creo que eso es lo que está faltando en San Lorenzo, falta más caudillo, porque la otra vez, digamos, no es por nada, pero yo lo vi en la defensa, que lo pasaban como si nada, y vos decís, qué loco, estás jugando en la primera de San Lorenzo, hermano, no te pueden pasar así, ¿entendés? Y nosotros, si yo, por ejemplo, de lateral, de defensor, yo sabía que me pasaban así nomás, y Michelin de atrás, para ayudar, correr, y bueno, todas esas cosas, viste, uno también, a mí, por ejemplo, cuando me puteaba Michelin, el de Tocota de atrás, o tenía Morel, todo eso, y eso me levantaba también, me despertaba, ¿entendés? Porque había partidos que por ahí a todos nos pasa, ¿no? Que entramos medio dormidos, o la ansiedad, los nervios también que nos juegan mucho en contra. Y vos tenés esos jugadores así, esos de nombre, caudillo ahí en el equipo, te levantan, te despiertan. Y más esos partidos, esos clásicos, que vos sabés que esos clásicos, los clásicos hay que ganarlos, hay que jugarlo a vida o muerte. Yo, por ejemplo, siempre lo tomé así, los clásicos para mí eran todos los partidos, pero los clásicos eran clásicos. Entonces, uno ya se mentalizaba toda la semana sabiendo que ibas a jugar un clásico, que te tocaba jugar de titular, y todas esas cosas como que ya adrenalina pura, ¿eh? Ya no había la hora que empiece el partido para jugar ese partido.
Claro, y a vos
pero cambiaron mucho, muchas cosas, que es distinto, hoy en día el fútbol cambió muchísimo.
Bueno, y a vos te tocó estar en una época en la cual San Lorenzo tuvo una buena seguidilla de encuentros. Recuerdo ante Huracán, los clásicos con Huracán, que San Lorenzo era amplio manejador de los encuentros. Y vos, bueno, desde dentro de la cancha, imagino que eso lo vivías y tenías conocimiento junto con los muchachos de que era un equipo fuerte San Lorenzo.
Sí, tal cual, yo tuve la certeza de, ojo, también así tuvimos malos partidos, que no nos salían nada, pero el tema de la actitud y meter, eso yo creo que nunca nos faltó en ese tiempo que yo estuve en San Lorenzo. no te digo que nosotros todos los partidos jugábamos excelente, pero por ahí cometíamos muchos errores, pero las ganas y la actitud y los huevos que metíamos todos los partidos, yo creo que todos los errores que cometíamos en el errando pase o lo que sea, es como que tapamos todo con el sacrificio y el esfuerzo que le metíamos después de vuelta, ¿sí? Y esas cosas se notan mucho, más cuando tenés jugadores, como te vuelvo a repetir, tenés jugadores así de nombre, vos sabés que tienen que estar ahí siempre al 100%, porque son jugadores que vivieron de todo, saben, son jugadores que quieren ganar siempre. Nosotros con el Beto Acosta había partidos que jugábamos bien y empatamos, y él entraba en el vestuario y como que él, no sé, como que habíamos perdido el partido y nos regalaba pedo. ¿Entendés? Y vos decís, loco, si jugamos visitante, hicimos un buen partido, llevamos un puntito. Nosotros lo veíamos así, ¿no? Pero él no, él como que decía, no, a mí no, yo quería ganar, ¿entendés? Y toda esa cosa te va contagiando. Entonces llega un partido y vos decís, no, hoy tengo que ganar y empatamos y nos íbamos todo mal, ¿entendés? Sí. No, es totalmente distinto la comparación de lo que era antes con lo de ahora, yo lo veo muy distinto.
Y te consulto, Celso, ¿cómo fue tu salida de San Lorenzo? ¿Te dolió salir de San Lorenzo ahí en la etapa del Pelado Díaz, que vos te habías ido, después volviste en busca de continuidad o quizás ser titular, no había una buena relación con el técnico? ¿Te dolió tu salida? ¿Cómo catalogás tu paso por San Lorenzo? Y también te pregunto si te hubiese gustado retirarte en San Lorenzo.
Sí, la verdad que sí, la verdad que uno, cuando yo me crié en San Lorenzo, como te digo, yo empecé a los 8 añitos a jugar en San Lorenzo, debuté en San Lorenzo, tuve casi hasta los 27, 28 años jugando en San Lorenzo, y obviamente uno, si se va a otro lado, se quiere ir de la mejor manera, el club donde, digamos, donde te dio de comer, te dio todo. Uh-huh. Y de repente, los dirigentes mismos como que no nos valoraban, que éramos jugadores de club, jugadores de la casa, y no nos valoraban, ¿entendés? Y todas esas cosas, como que llegó un momento como que no aguantás más, viste, del manoseo, traían jugadores y vos decís, viste que en el fútbol se sabe todo, y nosotros ganando dos mangos, que éramos jugadores del club, y traían jugadores y vos decís, no puede ser que traigan estos jugadores y ganan mucho veces más que nosotros. Y lo más lindo es que lo traían de refuerzo y terminábamos jugando de vuelta a los jugadores en la casa, ¿entendés? Claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser esto? Y hay esas cosas, ¿viste? Como que llega un momento que decís, no, basta, hasta acá llegué. A mí lo que me pasó, me fui a Racing, bueno, Ramón Díaz dijo, estos jugadores, está, no lo voy a tener en cuenta, si lo quieren dar a préstamo, lo dan. Bueno, listo, yo estaba ahí en el medio, de esa tanda de jugadores, yo, Saja, la mayoría de los jugadores en la casa. Bueno, nos fuimos, pero bueno, yo me fui, gracias a Dios, me tocó la suerte de ir a Racing, un club grande también. Bueno, el Chino creo que se había ido a Gremio. Bueno, así, después, bueno, terminó el contrato y volvimos. Bueno, Ramón justo renovó el contrato y se siguió en el club. Cuando llegamos a San Lorenzo, bueno, pensando que no iban a tener, aunque sea en el grupo, viste, del plantel, de ahí a que juguemos, bueno, eso no lo sabíamos, pero nosotros, jugadores de la casa, nosotros nos imaginamos, pero aunque sea, íbamos a entrenar con el plantel. No, llegamos ahí y dijo, los jugadores que vienen de préstamo a partir de ahora, a partir de mañana van a empezar a entrenar con el chico la cuarta. Uh-huh. Imagínate, eso ya, güey, si no, esto es el colmo. Después fuimos a hablar con el final, Sabino, también le dijimos a Rafa, pero ¿cómo puede ser? Nosotros somos jugadores del club, no pedimos jugar de titular ni estar entre los 18, pero aunque sea por respeto, no tienen que entrenar, no tienen que tener ahí entrenando con el plantel de primera. No que nos manden con la cuarta, y no, que yo no puedo hacer nada, que esto es una decisión del cuerpo técnico, esto, y bueno, si no, basta, por favor, decíamos. Bueno, ahí fue la decisión que yo tomé de llegar a un acuerdo, pues San Lorenzo me debía una plata a mí, y llegamos a un acuerdo así a la poco discutiendo todos los días, y le dije que yo dejaba la mitad de mi sueldo, pero que me den el pase para irme. Yo quería, necesitaba cambiar de aire, le digo, yo no puedo seguir así, si no tengo que dejar de jugar, le digo, y la verdad no quiero. Bueno, la cuestión que Rafa habló con la dirigente, le dijo, Celcito no quiere venir más, no quiere venir más a entrenar, si quiere ir, y bueno, hasta que me dieron el pase. Pero, como te digo, eso fue un error que yo cometí, que me dolió mucho, porque yo tranquilamente lo que tenía derecho también, pensando en el empleo, eso fue un momento de calentura que tomé la decisión. Si yo lo tomaba en momento de frialdad, digamos, podía haber dicho, bueno, Rafa, listo, mandame vuelta a préstamo hasta que el técnico se vaya, yo vuelva y sigo jugando en San Lorenzo. Claro. Pero viste, esas cosas cuando te pasan no lo pensás y es como que te agarras y te nula todo. Cuando yo soy así, se me nula todo, digo, no, me voy, no me importa nada. Pero bueno, después está la consecuencia de esto, de que, como te digo, me arrepentí. Eso fue el error que por ahí más grande cometí en mi carrera, digamos, de tomar esa decisión de salir de San Lorenzo. Porque yo, para mí, San Lorenzo es todo. Me digo siempre a todo el mundo, le digo lo mismo, San Lorenzo para mí fue todo. Me enseñó todo San Lorenzo, porque yo vivía en San Lorenzo. Así que...
Y ahora, pensando en un futuro, cuando te reciba de entrenador y quizá en otro rol, ¿no? Como hoy está el Pipi Romagnoli, por ejemplo, en reserva, ¿te gustaría volver a trabajar en San Lorenzo?
Disculpame, lo único que entendí solo de reserva, si me gustaría volver en San Lorenzo a trabajar. No te entendí, no salió bien los anteriores.
Bueno, te decía, si ahora que te vas a recibir de entrenador y quizá en otro rol, como está hoy el Pipi Romagnoli en reserva, si te gustaría quizá la posibilidad de trabajar en San Lorenzo.
Mira, justamente hace 2 años, por ahí yo me fui, bueno, voy todos los años a Buenos Aires a ver a mi hijo, todo eso, pero me fui hace 2 años por ahí, fui a ver el entrenamiento de San Lorenzo, justo lo vi al Pipi, que en Guadalajara creo que es manager. Y bueno, estuvimos hablando con el Pipi, nosotros con el Pipi somos la misma categoría, nosotros iniciamos de chiquito juntos. Y bueno, estuvimos hablando ahí, me dijo Pipi, boludo, no seas boludo, venite para acá, si soñamos la huracán en San Lorenzo. Y yo le digo, no, Pipi, por ahora no, le digo, yo te digo tranquilo en Paraguay, le digo, la verdad que ahora busco más la tranquilidad que otra cosa, le digo, ahí no te digo que estoy ganando fortuna y nada, le digo, pero ya me alcanza para comer y para vivir, entonces es como que buscaba más el lado de tranquilidad ahora, pero nunca digo nunca, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿sabes? Imagínate para mí, para toda mi familia, que yo, no sé, se me presente el día de mañana, si me recibo el técnico, y me digan, vení, vamos a trabajar acá con la reserva, con la cuarta, una categoría, y ¿qué te parece? Yo digo que no la pensaría mucho, ahora que voy a ser técnico, yo creo que para empezar, para mí sería algo otro sueño para cumplirlo.
Y ahora te vuelvo a preguntar, y al Pipi en reserva, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees que le puede aportar un ídolo del club a los chicos?
Imagínate que el Pipi sabe las cosas que le puede aportar a los chicos. Yo te digo la verdad, no sé cómo va el tema de la reserva, porque bueno, obviamente no lo veo de acá, pero yo creo que con todo lo que significa Pipi para San Lorenzo, con todas las cosas que ganó, con todas las cosas que el Pipi pasó también en San Lorenzo, porque como te vuelvo a repetir, nosotros somos en la misma categoría, nosotros empezamos a jugar con la pre-infantil, empezamos a jugar juntos, así que imagínate, Pipi, como que los dos pasamos, bueno, Orión también, pasamos todo lo que lo lindo lo fue en San Lorenzo. Y Pipi obviamente si tiene que transmitir a los chicos lo que es el sacrificio y un montón de cosas más, yo creo que es la persona indicada para los chicos ahí de San Lorenzo.
A ver, poniéndonos en contexto del presente de San Lorenzo, Celso, sabrás que mañana San Lorenzo hace su debut en Copa Libertadores y tendrá que enfrentar al poderoso Palmeiras. ¿Cómo lo ves a San Lorenzo con vistas al partido de mañana, sabiendo que Palmeiras viene con varias bajas porque también está en juego el Campeonato Paulista, la final, que tendrá su partido de revancha la próxima semana, y viene con un equipo totalmente alternativo? ¿Crees que San Lorenzo se pueda hacer fuerte mañana en la primera presentación de la Copa?
Sí, justamente hace ratito estaba viendo ese tema de San Lorenzo, que mañana tiene un partido muy difícil. Sabemos que los equipos brasileños, aunque vengan con el tercer equipo, siempre es fuerte. Eso obviamente lo sabemos muy bien. Pero yo creo que San Lorenzo tiene que pensar en San Lorenzo. Nada más, tratar de corregir todos los errores que por ahí cometimos el partido anterior, contra Boca, porque cometimos varios errores. Y yo creo que esas cosas no tenemos que cometer mañana, porque más con los brasileños sabemos que cuando cometemos esos errores la podemos pagar muy caro. Pero yo lo veo, yo creo que el partido mañana en San Lorenzo va a ser otro partido, porque sabemos que Copa es distinto. Sabemos que jugamos una Copa Libertadores, más contra un rival que siempre es lindo jugar contra un equipo brasileño porque es un clásico aparte. Así que, pero va a ser un partido muy difícil, eso sí, no, obviamente. Pero los partidos igual son todos difíciles, pero sabemos que siempre los brasileños son un poquito distintos.
¿Podemos decir que es el cuco?
No tanto. Eso depende también cómo lo arma Rubén el equipo. Yo creo que hay que salir a jugar un poco igual a los brasileños, porque si nosotros regulamos y lo vamos a estar esperando, se nos va a complicar muchísimo.
Sí, era lo que hablamos hace un rato con Juan también, eso, ¿no? ¿Cómo se plantea, sí, cómo se para el equipo mañana? A ver, vos viste el partido con Boca, si te parás de esa misma forma con Palmeiras, va a ser complicado.
No, sí, muy complicado. No es por subestimar a nuestro rival Boca, nada, pero yo creo que va a ser muy complicado. Yo creo que hay que salir un poquito más adelantado a jugarle para mal los brasileños, porque sabemos que esto donde le das un poquito de ventaja, te van a pintar la cara todo el partido.
Bien. Juan, la última pregunta para Celso y ya lo despedimos.
Bueno, la última de mi parte. ¿Cómo ves al capitán de San Lorenzo y tu compatriota Adam Vareiro?
Juan, lo veo muy bien, Está muy bien, Adam. La otra vez justamente lo dije también a un compañero, a un colega. Hay momentos que por ahí se tienen que dedicar más, no se tienen que meter tanto en el juego porque ya los rivales lo conocen un poquito, es como que lo buscan para ponerlo nervioso, para sacarlo del partido, y él también como que se engancha y sale del partido. Yo estoy viendo mucho de eso de él. Vos fíjate, van 10 minutos, 15 minutos y ya está con amarilla. Y vos decís, no puede ser, si un delantero, al contrario, él tiene que hacer enojar a los rivales para que los defensores sean amoletados en 5 o 10 minutos, no a él. Es como que yo eso es lo que veo en él, pero después en lo futbolístico está excelente, está en su mejor momento. Ojalá que mañana esté allí para hacer un par de golcitos.
Ojalá Dios quiera que mañana se ilumine. Porque bueno, a ver, de los últimos 10 goles de San Lorenzo, 7 por hotel, así que está más que claro que,
exactamente,
que está en un gran presente.
Sí, no, eso no cabe duda, ¿no? Aparte, es un goleador, sabe moverse muy bien ahí dentro del área, así que ojalá que mañana esté así siempre al 100%.
Bueno, Celso, agradecido por tu tiempo, te sacamos más de 25 minutos, yo te dije que iban a ser 10, pero bueno, cuando uno habla de fútbol, a veces la charla se va un poquito.
Sí, no te preocupes, aparte más cuando hablamos así, San Lorenzo, yo sí, por mí te hablo toda la noche, toda la tarde. No, cuando se habla de San Lorenzo, acá a veces me agarran con un par de compatriotas míos, que se hacen los boteros, y a veces por hacerme la contra me dicen, no, que le tenemos ahí, no sabe cómo me pone. Y digo, no sabe un carajo y me viene a decir a mí. Pero bueno, así que, muchísimas gracias a ustedes por llamarme, por hablar un ratito, así que muy agradecido y saludo a todos.
Gracias, Celso, igualmente para vos. Abrazo grande.
Dale, un abrazo, chao.
Muy bien, hasta ahí pasaba Celso Esquivel, una linda charla, Juan, y lo que pudimos hablar con el ex jugador de San Lorenzo, que hoy está más que nada
en lo que es tema técnico, ¿no? El futuro técnico de fútbol profesional.
Sí, bueno, pudimos hablar un poco de su pasado, su presente también en Paraguay. Pudimos hablar un poco de los técnicos, de Manuel Pellegrini, de Rubén Darío Insúa. Pudimos hablar de cómo lo ve el Pipi, también de Adam Vareiro, varios temas futbolísticos de San Lorenzo, que siempre es lindo hablar con alguien que sabe de San Lorenzo, que conoce el mundo de San Lorenzo y que tiene quizás una lucidez que nosotros un poco carecemos, ¿no?
Tal cual, y él aparte lo vivió adentro, ¿no? Vivió con Ruggeri, que fue un gran técnico, con el ingeniero Pellegrini, que también fue un gran técnico, más allá de que quizás no tuvo un buen paso con el chileno, después con el gallego, así que más que nosotros dijimos, una palabra autorizada, lo conoce al gallego, estuvo con el Pipi, fue campeón de la Sudamericana, así que más que autorizada esa palabra y una linda nota de Celso, a quien agradecemos por su tiempo. Bueno, Juan, y sí, a ver,
me quedo con su reflexión de que cuando hablábamos el tema actitud, él decía, si yo me mandaban a cagar, tenía un Michelini, un Beto Acosta, que me cagó un Morel, que me cagaban a puteadas, ¿no? Y me parece que en San Lorenzo a veces está faltando un poquito, ¿viste? Uno o dos que te peguen una linda puteada cuando te mandas una cagada.
Sí, yo también me quedé con la misma frase, ¿no? Falta un caudillo en San Lorenzo, eso falta, ¿no? Alguien que levante la voz, más allá del capitán y demás, alguien que levante la voz, y es algo que vos marcabas también, cuando lo empujaron a Insúa, cuando X Fernández se empujó a Insúa, vos ahí ya tenías que tener a tu caudillo, a tu Michelini o a tu Aldo Paredes en aquel momento también, mordiendo la nuca al rival, como diciendo que me empujas al técnico. Pero bueno, esperemos que el día de mañana San Lorenzo pueda conseguir este tipo de personalidad dentro del campo de juego, que hoy, después de batalla, creo que quedó vacante, porque Altamirano no lo veo de esa caraña al arquero con esa personalidad. Pero bueno, a ver, porque nos estamos quedando sin tiempo para no pasarnos de la hora de programa, un tema importante mañana. San Lorenzo juega con el Palmeiras, recordamos, y no va a estar Rubén Insúa, Juani.
No, así es. Rubén Insúa, que tiene que cumplir una fecha de suspensión por la expulsión en la edición anterior de la Copa Sudamericana ante San Pablo, así que, bueno, el equipo va a estar a cargo de Lute Oste, el ayudante de Rubén Darío Insúa.
Esto, la ausencia de Insúa, ¿es bueno o es malo para vos?
Y no sé, la verdad no podría decirte, no. Siempre creo
yo entiendo, una cosa es el Lute Oste, que también es una de las personas más respetables del cuerpo técnico, junto con Fabián García, pero la imagen técnico para mí pesa mucho. Mirar al banco de suplentes y que no esté Insúa es una imagen de peso,
bueno,
que va a faltar.
En un cuerpo técnico uno confía en sus ayudantes y tiene que delegar a veces tareas a sus ayudantes, así que me parece también que es importante y le va a hacer bien al grupo delegar quizás en otra persona la responsabilidad un poco.
Bien, bien. Bueno, era un tema que no teníamos que dejarlo pasar porque va a ser importante, ¿no? Porque mañana cuando la televisión muestre el banco de suplentes, cuando nombren a cada uno y no va a aparecer Insúa, quizá para algún caído de Alcatra, ¿no? Que no sabía de esta novedad, que igual surgió en el día de ayer. Esto se conoció ayer, tanto la ausencia en este primer partido de Insúa por esa expulsión ante San Pablo, como también las 5 fechas que siguen vigentes de Tarragona. Así que
claro,
Tarragona recién podría disputar el último encuentro de la fase de grupos, o sea, contra Palmeiras Liverpool. En Brasil.
Palmeiras en Brasil es el último.
Sí, por eso me parecía. Por eso me parecía, porque justo hoy había visto el fixture otra vez. ¿Viste? Cuando llega la previa de Copa Libertadores, uno se pone en modo manija y mira una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces el fixture. Sí. Es así. Así que.
Sí, sí.
Y último tema para terminar, porque creo que se armó bastante discordia. La producción me pasó el nombre del Zócalo y yo dije, bueno, creo que por ahí va lista de buena fe y lista de la discordia en Copa Libertadores, porque el gallego pasó una lista de 40, 41 jugadores y había que completarla, había que mandar más jugadores. Y hay nombres que no gustaron para nada ahí adentro, Juani.
Sí, bueno, lo que pasa es que Conmebol pide el máximo de 51 jugadores, pero no obligas a completar con 51 jugadores. Vos podés disponer de la cantidad que quieras dentro de los 51. Se ve que alguien quiso completar la lista de buena fe y agregó 10 jugadores, la mayoría chicos de reserva, y en el cuerpo técnico no gustó para nada.
A ver, la gente se va a preguntar quiénes son los nombres. Lo podemos decir tranquilamente, porque aparte están adentro de la lista y sabemos que en el borrador de Insúa no estaban estos nombres. Gonzalo Alacia, Alejo Córdoba, muchacho, uno de los chicos que metió hoy el gol del empate de la reserva.
Golazo
de la reserva para el 1-1 ante Huracán, hoy en Ciudad Deportiva. Gerardo Kovács, también otro de los chicos de la reserva. Ezequiel Godoy, Lautaro Montenegro, Germán Pared, Gustavo Romero, y acá dos recientes refuerzos. Ian Vera, el chico que llega de Chicago, o que llegó de Chicago, mejor dicho, y Maximiliano Celaya, el defensor central de 27 años que vino de Paraguay en el último mercado de pases. Esos nombres están dentro de la lista de buena fe. Después el técnico claramente puede decir, yo no los hago concentrar, yo concentro con mis mismos jugadores y dejo alguno para cubrir el puesto. Bueno, cabe recordar que está Remedy, cabe recordar que también está
Cuello,
está Tapia. Me llama la atención que están los lesionados. Está bien, quizás Hausch se puede estar en la última etapa de recuperación, después de la alta médica tenés más o menos un mes, que quizás puede llegar a ocupar un lugar en el banco de los suplentes.
Que San Lorenzo pase la fase de grupos, se vuelve a presentar una lista de buena fe. Entonces, quizás ahí cambie otra vez, no entiendo los lesionados. Son, sinceramente, si están, no van a estar disponibles para toda la fase de grupo.
Sí. A ver, para toda la fase, a ver, de los tres lesionados, hay dos que directamente se pierden toda la copa, ¿no? Más allá de la fase de grupo. Hablamos de Insaurralde y de Fernández. Claro, uno recién operado, el otro que está operando para su operación de ligamentos cruzados. Y el único que queda ya en la última etapa de recuperación es el gringo, es Agustín Hausch, que también se está recuperando de la rotura de ligamentos cruzados, y es muy difícil que juegue, pero bueno, se incluyeron tres jugadores lesionados en la lista de buena fe, y eso también trajo sorpresa, ¿no? Porque si no lo vas a utilizar, ¿para qué los pones? Pero se ve que Gallego puso todos los jugadores que yo tengo en primera adentro de la lista. Y después, bueno, alguien de la dirigencia también mandó esos nombres de reserva para completar el cupo de 51. Por eso
sí, bueno, había algunos chicos de reserva en la lista inicial que puso el gallego Insúa, el caso de Simón Pérez, por ejemplo, entre los delanteros.
Sí.
Había algunos chicos ya de reserva, pero bueno, completaron la lista con 10 nombres que se ve que no estaban en la consideración del cuerpo técnico.
Tal cual, sí, son jugadores que no han sumado minutos con primera, además ni han entrenado, no han tenido prácticas. Entonces, bueno, quizás el Aya que subió hace poquito, ¿no? Que el técnico, bueno, está viéndolo al jugador de 27 años. Pero bueno, era para comentarlo porque era un tema que había que traerlo a la mesa para aquellos que no tenían conocimiento de estos nombres. Bueno, Juani, vamos a ir terminando, ya son 9:06 de la noche. Gracias, Ramiro Brignoli, por estos 5 o 6 minutitos de más. Mañana tenemos transmisión, juega San Lorenzo, transmisión del hincha, primer partido de Copa Libertadores.
Sí, así es, transmisión del hincha, media hora antes del inicio del partido, vamos a estar con los relatos de Damián Prendes, voy a estar comentando lo que será el debut de San Lorenzo en la Copa Libertadores ante Palmeiras, así que todos invitados a suscribirse a los canales de Pasión por el Ciclón, San Lorenzo Redes, y escuchar mañana la transmisión si no pueden ir al estadio, si no pueden asistir al partido de Copa. Y bueno, también darle like a la transmisión para que siga creciendo, para que siga llegando a la mayor cantidad de gente posible.
Por supuesto. Y también escucharlo a través de deltamedios.com, otra de las posibilidades para escuchar mañana la transmisión del hincha. Así que mañana estaremos en el nuevo gasómetro. ¿Se arriesga a vaticinar un resultado para mañana o se lo guarda?
No, me lo guardo.
Ah, cabulero, usted es cabulero, está bien, yo tampoco lo voy a decir porque después nos tiran de pájaro de mal agüero. Así que nos guardamos entonces lo que puede llegar a ser el resultado de mañana. Bueno, Juani, gracias por estar ahí nuevamente, un gran programa hemos tenido hoy, nos vamos a encontrar el martes que viene para otro programa de Pasión por el Ciclón. También gracias a Ramiro Brignoli en la operación técnica de Delta Medios. Nos despedimos, nos encontramos el próximo martes. Respirar profundo. Ya termina la manija, mañana comienza la Copa Libertadores para San Lorenzo, que sea con el mejor resultado posible, que gane San Lorenzo, vamos Ciclón, y nos encontramos la próxima semana. Abrazo grande para todos, chau.